Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido un día más a Mediodía COPE. Imagínate que de un día para otro tienes 200 euros menos en el bolsillo. 200 euros menos para la compra del súper, 200 euros menos para pagar las facturas o 200 euros menos si tienes la suerte de poder irte de mini vacaciones, por ejemplo, en este puente de Todos los Santos. Pues eso es lo que le pasará a todos los que tengan que revisar la cuota de su hipoteca a partir de mañana. Y es que el Euribor sigue aumentando y ha cerrado el mes de octubre en el 2,625%, su nivel más alto desde diciembre del año 2008. Esta subida, la décima consecutiva, supone que una familia con una hipoteca variable de unos 150.000 euros a 30 años, que es la hipoteca media en nuestro país, pues tendrá que pagar 234 euros más al mes. Es cierto que el Euribor está moderando su incremento a la mitad de los 2 puntos porcentuales que aumentó antes del verano. Hemos pasado a un punto, pero no es menos cierto que hace un año este índice de referencia, pues fíjate, estaba en valores negativos. Es decir, que en solo 12 meses el encarecimiento de una hipoteca es del 40% en muchísimos casos. Una situación insostenible para muchas familias que no podrán hacer frente a las nuevas cuotas. Es decir, aumentará la morosidad, aunque los expertos creen que no tanto como en la anterior crisis. Vamos a escuchar a Santiago Carbó, que es catedrático de Economía en la Universidad de Granada.
Las familias, yo creo que sí que tienen una mayor capacidad de resiliencia que hace 10, 12 años, porque tienen bastantes menos deudas. Por supuesto, sigue habiendo familias vulnerables, pero también es cierto que lo que estamos viendo es irnos hacia una zona de normalidad en tipos de interés. Los tipos de interés no pueden ser negativos.
La pregunta es qué pasará los próximos meses y hasta dónde llegará el Euribor, y las noticias pues no son muy halagüeñas. Este indicador está muy ligado a los tipos de interés y todos los analistas coinciden que tras la subida del 0,75% de este pasado jueves, el Banco Central Europeo aprobará más incrementos. Lo confirma un dato que hemos conocido precisamente hoy. La inflación en la zona euro escaló en octubre hasta el 10,7%, una cifra que rebasa la española y que no se había visto nunca desde que comenzó a circular el euro. Es cierto también que se espera que esas subidas sean más suaves porque la economía europea ya está echando el freno.
El Euribor sigue su trayectoria hacia arriba. Como va a haber alguna subida nuevamente del Banco Central Europeo, aunque no sea tan marcada, también supondrá un empujón. Entonces yo creo que se puede situar entre el 3 y el 3,5.
La clave, según todos los expertos, es que la situación económica permita mantener el empleo, es decir, que los hipotecados tengan una fuente de ingresos y, aunque sea a duras penas, puedan seguir pagando su hipoteca, aunque sea a costa del colchón de ahorros que tienen. Habrá que ver si es posible. Te recuerdo que la última encuesta de población activa ya nos dejaba la semana pasada un incremento en el número de parados. Y, mientras tanto, Economía y el sector bancario pues siguen negociando un paquete de medidas para ayudar a los hipotecados. Sobre la mesa hay dos propuestas: congelar la cuota de la hipoteca durante un año o considerar vulnerables a hogares con ingresos inferiores a 25.000 euros y cuya hipoteca suba más de un 30%. Quieren cerrar un acuerdo antes de que termine este año. Y falta hace porque desde mañana, como destacábamos al inicio, muchas familias se verán con 200 euros menos en el bolsillo. Pues este lunes otra de las noticias destacadas está en Seúl, donde ascienden ya a 154 los fallecidos en la avalancha registrada este pasado sábado. En esa zona de fiesta de la capital de Corea del Sur, en Seúl, se daban cita a esa hora en torno a las 9 de la noche, más de 100.000 personas, jóvenes veinteañeros sobre todo, de los cuales al menos 154 han fallecido aplastados por la avalancha humana durante esa celebración de Halloween. Quedan además 40 personas que se encuentran en estado grave entre los 133 heridos. Y una de las testigos de lo que sucedió allí, en esa noche fatídica en Seúl, es la española Alba Telleza. Alba, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes allí.
Alba, lo primero, ¿cómo te encuentras? Y cuéntanos cómo conseguiste, cómo lograste escapar de ese gran bloqueo de miles de personas que se registró en esa calle tan estrecha.
Pues yo no estaba metida en esa calle porque, por suerte, mis amigos y yo decidimos que queríamos reservar una mesa en un bar para no estar en la calle, porque sabíamos que se iba a reunir mucha gente, como todos los años, en ese barrio en Halloween. Así que decidimos reservar una mesa en un bar en la avenida principal, ¿vale? Básicamente era la perpendicular a donde ocurrió todo. Y nosotros, pues, a día de hoy estamos a salvo porque estábamos en un bar.
Estabais próximos, pero no en esa calle conflictiva, porque además sitúanos...
En la perpendicular, el bar estaba en la perpendicular, en la avenida, justo en la avenida principal donde están todos los bares.
Alba, es una zona muy concurrida por gente joven, donde se juntan para diferentes celebraciones, y es una zona donde hay muchísimos bares y restaurantes, ¿verdad?
Sí, sí. Itaewon es se le considera el barrio internacional de Seúl. Y hay mucho ambiente, mucha juventud, muchos bares, muchos lugares donde salir de fiesta y es famoso incluso por una serie que se grabó ahí.
Alba, ¿sabíais lo que estaba pasando? Porque es verdad que desde el sábado hemos hablado con diferentes personas que estaban precisamente allí como tú y dicen que había muchísima confusión porque había muchísimo ruido, bueno, miles y miles de personas, la música estaba también muy alta y eso daba una percepción de confusión, de no saber muy bien qué es lo que estaba pasando.
Sí, sinceramente nadie sabe exactamente el motivo por el que comenzó la avalancha. Sí que es verdad que había muchísimas personas, muchísimas, es que no se cabía, o sea, no entraba nadie más en esa calle, pero es que esa es la calle que daba a la avenida principal, que era donde estábamos nosotras en el bar. Entonces todo el mundo pasaba por allí para poder llegar a esa avenida. Pero el motivo real de esa avalancha no lo sabemos, porque es que precisamente... No vimos ninguna mala cara por parte de nadie, ninguna pelea, no vimos ningún problema, al contrario, había muy buen ambiente, todo el mundo se reía, inclusive aunque estaba todo el mundo ahí pegado, que no podían caminar bien, la gente se reía porque decía, mira cómo estamos todos, hay que... O sea, no había un mal rollo, entonces no entendemos ese el motivo de por lo que ocurrió. Porque la gente se estaba riendo, estaba pasándolo bien.
Bueno, es algo que se está investigando ahora mismo.
Y no había nadie borracho por la calle.
Alba, sí. ¿Escuchasteis las llamadas de socorro pidiendo ayuda para reanimar a las muchas personas que estaban inconscientes? Y creo que no lo dudaste sí. Porque tienes conocimiento de primeros auxilios. ¿Cómo llegaste hasta los heridos en medio de ese tapón humano?
Pues yo salté por la ventana cuando pidieron ayuda y yo dije que yo sabía hacer RCP. Salté por la ventana del bar, me cogieron un policía y un médico y me llevaron corriendo a la calle, como comentaba, que era la perpendicular. Y dije, ¿qué tengo que hacer? Y me dijeron, haz todas las RCP que puedas. Y cuando yo llegué a la calle, pues dije, esto no es verdad.
No puede estar pasando,
es mentira,
me imagino, ¿no? Me imagino que tuvo que ser un momento de muchísima conmoción, pero bueno, no lo dudaste, estuviste atendiendo a los heridos.
No. Yo entré en una calle que no se veía suelo, solo cuerpos.
Madre mía.
Sin moverse.
Me imagino que la imagen impactante y un momento que no podrás olvidar en tu vida, Alba.
No, o sea, yo cierro los ojos y veo las caras de todas esas personas a las que intenté ayudar. Los abro y sigo viéndolos. O sea, todo el día ese pensamiento en la cabeza no se me va, aunque intento mantenerme distraída, trabajando con mis amigos... haciendo cosas, pero eso lo tengo ahí y sé que va a tardar mucho en irse, porque fue impactante, es algo que yo digo, esto nada más que sale en las películas, esto no es verdad.
Alba, ¿te puedo preguntar por qué estás allí, en Corea del Sur?
Sí, claro, yo aquí estoy entrenando taekwondo para formarme más y llevar mis conocimientos allí y estoy haciendo cosas de cine, yo soy actriz.
Y tu idea es seguir en el país, ¿no? Me imagino, permanecer allí.
Pues ahora mismo no lo sé, eso en función de cómo vaya evolucionando mi vida.
Pues acabamos de hablar con Alba Téllez, una española que, como nos ha relatado, pudo atender a algunos de los heridos en esa tragedia que ha tenido lugar este pasado fin de semana en las calles de Seúl, en Corea del Sur, una tragedia que ha conmocionado al mundo entero. Alba, gracias por atendernos, por contarnos tu testimonio y que puedas borrar pronto esa imagen y continuar con tu vida de manera pues lo más normal posible en breve. Gracias, Alba.
Muchas gracias.
Pues además de estas, el día tiene también otras noticias destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, termina la jornada, Pilar, en Seúl y está comenzando la jornada en Brasil, en el día después de las elecciones, sin que Jair Bolsonaro haya dicho nada por el momento sobre la victoria de su contrincante Lula da Silva. ¿Va a reconocer los resultados, el hasta ahora presidente? Pues no lo sabemos, pero la división está clara porque apenas ha habido un punto de diferencia entre uno y otro. El reto para Lula, que hace solo 3 años seguía en la cárcel por corrupción, va a ser un reto mayúsculo. ¿Y en qué nos afectó lo de Brasil? Pues primero, en los muchos intereses de empresas españolas que hay en ese país y luego la extensión de la izquierda por América Latina. Aquí en España, mirada puesta en el próximo miércoles y en el Hospital San Joan de Déu de Barcelona. Ya sabemos que ese día, el miércoles, va a ser operado Oliver, el pequeño de 2 años que sufre un tumor muy agresivo de tronco cerebral y que llegó desde México gracias a la ayuda desinteresada de un anónimo que donó casi 200.000 euros. Y desde hoy en adelante, el 31 de octubre, queda instaurado oficialmente como el día de homenaje a las víctimas del franquismo por efecto de la nueva ley de memoria democrática. El gobierno, con Sánchez a la cabeza, ha presidido hoy un acto en el Auditorio Nacional. El problema, pues contaban Herrera en COPE, la abogada Carmen Ladrón de Guevara, que esta ley olvida a las otras muchas víctimas de esa época y años posteriores, las de 14 grupos terroristas de extrema izquierda de 1960 en adelante.
He podido documentar 181 huérfanos que dejan estas 120 víctimas, siendo la mayoría niños de menos de 2 años. Hoy en día tienen que ver cómo con esa ley de memoria democrática los asesinos de sus padres están siendo victimizados, ¿no?
Bueno, parece que hay víctimas de segunda, según la nueva ley que acaba de entrar en vigor.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El Barcelona cierra la Champions sin su estrella.
Mañana juegan en Pilsen contra el Victoria. El Barça no se juega nada, va a jugar la Europa League. Y Xavi Hernández ha hecho una convocatoria sin su goleador Lewandowski, Elena Condis.
El club dice que por molestias en la espalda, Xavi decide darle descanso. Un Xavi que en el avión ha aprovechado para leer la entrevista de Lewandowski en La Vanguardia. Titulares que deja: el Barça debería estar en octavos de Champions. A veces hay que saber cómo ganar y no cómo jugar para ganar. Y pide paciencia y tiempo. Además de Lewandowski, tampoco han viajado aquí a Pilsen ni Busquets sancionado, ni Eric ni Koundé con molestias, ni los lesionados Christensen, Memphis y Sergio Roberto. 5 del Barça Athletic poco habituales han venido. Y en la previa esta tarde, a partir de las 6:15, rueda de prensa de Xavi y de Héctor Bellerín.
El Atlético va a jugar mañana en Oporto, viaja esta tarde pendiente de Morata con un edema en el tobillo, tiene muy difícil jugar. Y de ayer queda la polémica del penalti por la mano de Asensio. Ancelotti dijo que el árbitro se lo inventó y el comité de competición decidirá si es sancionable esa declaración. La sanción sería de 4 partidos. A las 9, Elche-Getafe, partido que cierra la jornada de Liga. Lo contamos en el tiempo de juego.
En plena globalización ya sabemos todos que no hay acontecimiento o decisión en el mundo que no nos acabe afectando. Hoy lo vemos, por ejemplo, con el precio del trigo, que se ha disparado casi un 8% a raíz de que Rusia haya roto el acuerdo que permite exportar grano desde Ucrania. ¿Por qué esta decisión? Pues porque Moscú acusó a los ucranianos de estar detrás de un ataque contra su flota naval en el Mar Negro, concretamente en Sebastopol. Pese a ello, hoy han zarpado desde puertos ucranianos hasta 6 buques cargados de grano con dirección a Estambul. Y Rusia ya se ha apresurado a amenazar, señalando que aplicar este acuerdo sin contar con ellos puede ser peligroso. Además, la respuesta rusa en las últimas horas no acaba aquí. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque las instalaciones de luz y agua vuelven a ser el objetivo de decenas de misiles rusos.
Sí, los misiles lanzados por el ejército ruso esta mañana han causado daños en 18 instalaciones ucranianas y 13 personas han sufrido heridas. Han caído en instalaciones de suministro de energía en Kiev, Zaporilla, Leópolis. También en Kharkov, al menos 2 explosiones se han escuchado en Kiev. Unos cuantos barrios de la capital ucraniana se han quedado sin electricidad y el 80% de la ciudad está sin agua. El alcalde ha dicho que están haciendo todo lo que pueden para restablecer el suministro. En Zaporilla ha sido atacada una central hidroeléctrica. El Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado los ataques contra objetivos de la red energética ucraniana.
Gracias, Manu. Por cierto, que el gobierno español, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, dice estar preparado para acoger una nueva oleada de ucranianos este invierno ante los ataques y los problemas energéticos en el país. De momento, oficialmente, España había dado protección temporal a unos 150.000 ucranianos, aunque muchos de ellos se vieron obligados a volver por falta de oportunidades aquí, en nuestro país. Y tras dos años con muchos menos casos, la bronquiolitis en bebés ha vuelto con fuerza. Fíjate en este dato. En los hospitales están atendiendo ahora mismo unas 100 urgencias cada día precisamente por este motivo. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Y es lo que están viviendo hospitales de toda España. Eduardo Consuegra es el jefe de pediatría del Hospital Universitario de Salamanca.
Hay un cambio de comportamiento de los demás virus cuando hay un pico, y esto es lo que ha pasado, parece, después de la llegada del COVID-19.
Hay un pico. La bronquiolitis habitualmente se da en forma de epidemia entre los meses de octubre y marzo, y el pico máximo de incidencia suele registrarse entre noviembre y diciembre, aunque en este año 2022 se ha adelantado. Bueno, pues se manifiesta con síntomas similares al del catarro, como tener mocos, tos, fiebre, pero al cabo de unos días puede aparecer otros síntomas como dificultades a la hora de respirar o pitidos, y en algunos casos requiere hospitalización. ¿Qué hacer si notas que tu hijo tiene algunos de estos síntomas? ¿Cómo prevenirlo? Bueno, pues las respuestas las buscamos hoy en la tarde.
Hay las bronquiolitis, ¿verdad? A las familias cuando tienen niños pequeñitos, que
mucho,
hemos pasado
mucho
por ahí, nos preocupan mucho porque además son recurrentes, se cogen con mucha facilidad. Gracias. A partir de las 4 en la tarde, COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Por cierto, que los especialistas aseguran que en las próximas semanas podría tener lugar una nueva ola de contagios por coronavirus, y eso nos lleva hoy a volver a hacer recuento de secuelas, porque todavía hoy, casi 3 años después, uno de cada 10 contagiados por COVID sigue sufriendo consecuencias. Es el denominado COVID persistente, que entre otros muchos sufre Mar.
Necesito 24 horas de una persona que esté pendiente de mí, de lo que hago y dejo de hacer. Algo que es general en todos es que nos sentimos como si hubiéramos envejecido 30 años o más.
Dicen los especialistas que precisamente eso, el COVID persistente, es parecido a envejecer de golpe. Las mujeres entre 40 y 50 años son las más proclives a sufrirlo. Pilar Rodríguez es médico de familia.
Si tiene unos síntomas que no se recuperan, que persisten en el tiempo, aparecido después de haberse contagiado por coronavirus y que se mantienen, lo mejor es que acuda al médico de cabecera y que lo consulte.
De momento, el COVID persistente sigue sin cura, aunque sí que en los hospitales proliferan unidades para ayudar con los síntomas y abordar este problema de manera integral. Ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado.
3 de cada 10 parados de larga duración en Europa están aquí.
España duplica la media europea de desempleo juvenil.
Tenemos 1 millón de hogares con todos sus miembros en paro.
Y todo esto en un contexto de crisis e incertidumbre.
Duplicamos la tasa de paro en la Unión Europea y, sin embargo, ¿cómo es posible que haya 2 millones de puestos de trabajo sin cubrir?
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España en busca de respuestas al dilema del empleo en nuestro país.
A día de hoy creo que somos una de las generaciones mejor preparadas.
Escúchalo este jueves en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestros salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
El televisor, el móvil, la lavadora, el sofá. ¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 2 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 9 de noviembre, 3x2 en más de 3.000 productos, como en los Bifidus Activia con frutas o 0% con frutas pack de 4. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Pilar García Muñiz.